Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión en este canal de Resiliencia Latina. Y pues es un honor darle la bienvenida a todos nuestros espectadores a Resiliencia Latina, el primer canal de entrevistas de marca personal. Confiamos, obviamente, en que se encuentren bien. Y agradecemos sinceramente su presencia. Y como saben, nuestra misión aquí es proporcionar contenido inspirador y emotivo que tenga un impacto positivo en la vida de nuestra audiencia, brindándoles la motivación y la visión para alcanzar sus objetivos, incluso en el ámbito empresarial. Y bueno, pues en esta ocasión no es la excepción y estamos emocionados por presentar a un distinguido profesional en su campo. Y antes de adentrarnos en su semblanza, permítanme dar la bienvenida al señor Hugo Loaiza. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación.
No, muchas gracias a ti por darnos el tiempo, caray. Andábamos persiguiéndonos ahí en las agendas. Y qué bueno que coincidimos, porque yo siento que hay que enviar un mensaje a toda la gente y el valor que se aporta de las diferentes personas que han estado aquí, pues es único y además pues toda la gente debe conocer acerca de los personajes. Muy bien, déjenme decirles que Hugo Loaiza tiene más de 20 años de experiencia profesional en el área comercial, consultiva en organizaciones nacionales e internacionales, tiene experiencia en ventas de soluciones comerciales y B2B, para los sectores de telecomunicaciones, gestión humana y de tecnología. Sí, ha diseñado estrategias de marketing comercial y de customer experience para la gestión del revenue organizacional. Y ha conformado y liderado equipos comerciales durante más de 10 años. Además, se ha desempeñado como speaker y conferencista. ¿Sí? Entonces van a ver en él una gran habilidad para poder comunicar y responder la serie de preguntas que le vamos a cuestionar. Y además de todo, pues es coautor, somos compañeros coautores en el libro de El Movimiento de Líderes que Inspiran, que ha sido pues una experiencia tremenda. Digo, Hugo no me va a dejar mentir, ¿sí? Y la portada de este libro está apareciendo ahorita en pantalla. Ha sido una gran experiencia, que una de las preguntas tiene que ver por ahí con el libro y cómo él se sintió ser coautor de esta obra. Muy bien, pues si tienen a bien, vamos a comenzar con las preguntas, Hugo. ¿Sí? Yo me caracterizo por ser muy preguntón, güey. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una plática de amigos, una plática de colegas para todos aquellos, y vamos a sentir realmente lo que es la marca personal de Hugo Loaiza. Muy bien. Comenzamos entonces con las preguntas. Fíjate que, Hugo, que con más de 20 años de experiencia en ventas y liderazgo comercial, ¿Cuál ha sido el factor más importante en tu éxito profesional hasta ahora?
Jesús, gracias, tremenda introducción. Muchas gracias. Mira, Jesús, yo creo que hay una respuesta que a mí se me viene inmediatamente a la cabeza. Y creo que no me da siquiera la oportunidad de mirar para ningún otro lado cuando me haces esa pregunta. Muy bien. Y es que el relacionamiento para mí es el secreto, el mantener unas muy buenas relaciones humanas. Resulta que uno tiene muchos contextos laborales y profesionales en su vida.
Sí.
Para aquellos que pronto o están iniciando su vida laboral o ya llevan mucho tiempo, pues uno ha tenido oportunidad de vivir muchas situaciones. Situaciones que tal vez para muchos sean agradables, para otros no, ¿cierto?
Sí.
Pero yo creo que cuando uno se mantiene en una base de principios y entiende que las relaciones humanas te mueven, las relaciones humanas te proyectan, las relaciones humanas te apalancan, las relaciones humanas te apoyan cuando lo necesitas, ese para mí es el secreto. ¿Hay conocimiento fáctico o conocimiento técnico que tenga que ver con las disciplinas particulares en las que nos desempeñamos? Claro, tú tienes que saber de lo que haces, ¿cierto? Y estudiar de eso que haces, y pues, por eso te contratan y por eso te pagan. Pero es que cuando tú puedes tener personas que tienen un conocimiento técnico muy alto, muy destacado, pero yo me decepciono mucho cuando uno escucha de otra persona que sabe uno que tiene un muy buen, un alto nivel de educación o de conocimiento, pero cuando el complemento de esa descripción es no es tan buena persona o no sabe manejar muy bien una relación humana, yo digo ahí sí que hay mucho por aprender. Entonces yo creo que ese ha sido como mi base, y eso tengo que reconocérselo a mi padre, que me decía, uno nunca sabe, la vida da muchas vueltas y uno yo creo que siempre tiene, como decimos en Colombia, que portarse muy bien con todo el mundo, tiene que siempre ser como ser humano, que es lo que yo incluso le trato de enseñar mucho a mis hijos, sea lo que sea, o sea, obviamente basado en los principios y los valores de un ser humano pues confiable y que aporte a la sociedad, pero sea humano con todo el mundo. Y entiendo que uno no le gusta a todo el mundo, uno no le cae bien a todo el mundo, eso es normal, eso hace parte de nuestra naturaleza, claro. Pero las relaciones humanas tienen que ser parte de la habilidad que tú tienes que aprender a hacer siempre. Y todos los días aprenden. Me he encontrado con unos amigos que uno cree que es bueno en relaciones humanas y se encuentra con otros que esa disciplina la tienen demasiado dominada. Pero uno se da cuenta del alcance que pueden llegar a tener profesional y personalmente cuando se han preocupado por echarle agua a esa matica de las relaciones humanas, Jesús. Yo creo que ese es el trabajo ahí. Ese es el secreto de ese trabajo.
Exacto. Al final del día estamos teniendo relaciones de personas con personas. Entonces, ese toque humano con de lo que tú comentas, pues es vital, ¿no? Para tener el éxito profesional.
Y no dudes, Jesús, que eso fue lo que nos dolió tanto como a nosotros, a todos como humanidad, en una época tan dura como la pandemia. Claro. Que la gente se dolió fue por eso, porque como que de un momento a otro las relaciones humanas se cortaron. Ahora ya estamos aprendiendo a llevar relaciones humanas a través de medios de tecnología, como lo estamos haciendo contigo, y está bien, pero está ahí, o sea, la base de la relación humana está ahí. Eso es lo bonito, porque esa es la parte interesante.
Muy bien, Hugo. Oye, mira, como esposo, padre y profesional, pues has desempeñado múltiples roles importantes. Y discúlpame que te haga muchas preguntas, porque cuando comenté yo que iba a estar Lugo Loaiza aquí en la plataforma de Resiliencia Latina, pues muchas personas me dijeron, oye, fíjate, quiero que le preguntes esto, pregúntale el otro, yo lo conozco muy bien, es muy amigo mío, qué sé yo, ¿no? Entonces, va a haber preguntas que son por la parte profesional y son parte de tu formación como persona. Claro. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. Como esposo, padre y profesional, has desempeñado múltiples roles importantes. ¿Cómo encuentras el equilibrio en tu vida personal y profesional, específicamente en tu papel como líder de equipos profesionales y siendo conferencista también?
Esa, mi estimado Jesús, déjame decirte que es la piedra filosofal hoy para lo que muchas empresas están trabajando como felicidad o como experiencia del empleado, ¿no? ¿Cómo encuentras ese balance? Yo parto de algo, de una premisa, Jesús, y es primero yo. Para muchas culturas o muchas personas, según su educación, eso puede sonar egoísta. Yo creo que es que no nos han enseñado a ser lo suficientemente egoístas. pero egoístas en un buen contexto. No es egoísta, y acabando de hablar de relaciones, pues no tiene mucho sentido decir voy a ser egoísta. Lo que pasa es que es un egoísmo como bien llevado, correcto. ¿Qué significa? Pensar en lo que, en cómo debo estar yo primero para poder estar para todo lo que hago a mi alrededor. Entonces, si yo quiero ser buen papá, yo tengo que estar bien conmigo. Si yo quiero ser buen esposo, tengo que estar bien conmigo. Si claro. quiero ser buen líder, tengo que estar bien conmigo. Y resulta que perdemos las prioridades, Jesús, perdemos las prioridades. El dinero, por ejemplo, es uno de los motivos por el que mucha gente pierde la prioridad. Hay gente que se ha dedicado a pensar que el dinero es su prioridad en la vida. El dinero, como dicen por ahí, no hace feliz a la gente, pero ayuda bastante, ¿cierto? Pero Jesús, sí, el dinero es caro, hay que hacerlo, pero es que yo no sé, yo siento que cuando uno ata muy bien sus principios a esas prioridades personales, yo siento que el dinero termina siendo una consecuencia de muchas cosas. Claro, la gente quiere crecer profesionalmente, quiere tener visibilidad, hay mucha gente que quiere brillar y está perfecto. Pero si tú brillas respetando tu prioridad, está bien. Pero si has dejado a un lado esa prioridad y por ende dejas al lado tu salud, tus hijos, tus relaciones, todo, hasta tu sueño, pues entonces ¿a qué juego estamos jugando? Y ahí es donde uno comienza a ver, y he tenido lastimosamente esa experiencia de ver algunos amigos desgastados, este síndrome tan de moda que está hoy, que se llama el burnout, las organizaciones, que la gente se quema y pues ya no sabe más qué hacer. Y de un momento a otro despierta y dice, me acabo de dar cuenta que el trabajo no es lo más importante. Y yo me hago siempre esa pregunta cuando un amigo me dice eso. Yo ya esa pregunta me la hice hace rato y gracias a Dios ya me la respondí. Mi trabajo es importante, claro. Es con lo cual además dignifico lo que me gusta hacer. Pero es parte integral de todo lo que soy. Padre, esposo, hijo y todo. Entonces yo como que trato que el trabajo guarde una línea con todo lo demás en mi vida, Jesús. Eso es como lo que yo siempre estoy buscando. No estoy diciendo que sea fácil, aclaro, para todos los que nos están viendo. Esto no es de contarlo aquí en una entrevista. Esto es una habilidad que uno desarrolla con la vida porque se ha dedicado a pensar que necesita nivelar sus prioridades. Ese ha sido como mi secreto, mi piedra filosofal de cómo estoy queriendo llevar mi vida sin querer además transmitir ningún concepto erróneo de que mi vida es perfecta, ni tengo problemas, todos los tenemos. Tenemos deudas, o sea, eso es normal para todo el mundo, ¿no?
Pero bienvenido al gremio.
Manejar ese balance. Bienvenido al gremio. Es ese balance, Jesús. Yo creo que es saber guardar ese balance y respirar y decir, listo, quiero hacer esto, pero venga, yo balanceo constantemente con el egoísmo propio de pensar en mí. Si yo estoy bien para todo lo que quiero hacer. Si no, pues estoy jugando un juego que después puede ser demasiado, no sé, traicionero, por llamarlo de alguna manera. ¿Okay? Se te devuelve el boomerang.
Fíjate que tienes razón, porque digo, afortunadamente para gente como tú, como yo y para todos los que nos están viendo, afortunadamente el trabajo no se termina, ¿no? Y no podemos hacer un esfuerzo diariamente en querer terminarlo, ¿sí? E incluso muchas de las veces quienes se quedan a trabajar hasta tarde, independientemente de llegar a su casa y volver al día siguiente muy temprano, yo creo que reflejan un sentimiento así de desorganizados, en lugar de quedar bien y tener la estrellita siempre puesta con respecto, incluso para los directores generales de la empresa, si es que son empleados, o para aquellos clientes, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices es vital para la parte de relaciones humanas que tienes.
Ahora, perdóname, Jesús, te complemento algo. Es un proceso también. Es un proceso. O sea, no quiere decir que si una persona que es ahorita vicepresidente de una organización está viendo esto, dice, ah, entonces mañana renuncio. Porque sí, no, es un proceso. Si tú construyes un proceso alrededor de eso, puedes llegar a ese balance. Ese balance no lo vas a lograr acostándote hoy y despertándote mañana. Sino quiero construir ese proceso para lograr ese equilibrio del que estamos hablando. Es un proceso, es un paso a paso, creo yo.
No, y esa recarga de pilas es vital, caray. O sea, no podemos estar 100% dedicado al trabajo sin tener las relaciones humanas que tenemos alrededor, ¿no? Fíjate, Hugo, además de tu experiencia en ventas, has destacado tu habilidad para diseñar estrategias de marketing y customer experience, ¿sí? Dime, ¿cuál es tu enfoque principal al desarrollar estas estrategias y cómo crees que han impactado en el crecimiento de las organizaciones a las cuales pues, tú has apoyado?
El recorrido comercial que he tenido, Jesús, me ha permitido entender que cuando uno está en un área comercial, incluso alguna vez un jefe que tuve me lo enseñaba, cuando tú hablas del área comercial, tienes que hablar de tres grandes elementos. El cómo atraes correctamente los clientes, el cómo les entregas un producto de valor, que es como la venta en sí, y luego el cómo lo fidelizas y cómo haces que ese cliente te vuelva a comprar. ¿Listo? Entonces, termino entendiendo que es que comercial no es salir con una maleta a vender. Eso es uno de las misiones comerciales.
Claro.
Pero otra misión es cómo atraes a ese cliente para que venga a ti. Además, hoy con tanta competitividad que hay, pues hay muchos haciendo supuestamente lo mismo, con muchos productos similares, con muchos portafolios muy parecidos. Entonces, sí que se vuelve altamente necesario diferenciarse, ¿listo? Entonces, cuando me haces la pregunta de cómo lo he hecho, es primero entendiendo que comercial no es solamente el vendedor que sale a tocar una puerta, comercial es todo un equipo que se compone, y no hablo de número de personas, hablo de calidad y capacidad.
Claro.
Tener una persona que te ayude en marketing, una persona que te ayude a vender y una persona que te ayude a fidelizar, ahí está tu equipo de ventas o tu equipo comercial. Otros hablarán de tantas personas en cada uno de esos equipos, eso no importa. Pero entender el concepto de, primero, marketing debe jugar el rol de atraer clientes, pero también posicionar tu marca. Creo que esas son las dos fundamentos y ahí yo me he dedicado como a transferirle eso a las organizaciones y es, ojo con la misión de marketing. Marketing evolucionó a no solo crear algo bonito o hacer investigaciones de mercado, sino hoy tiene una responsabilidad de que posicione tu marca, ya si está posicionada, pues ya ese trabajo más bien es mantener reputación. Y lo otro es que tiene que atraer clientes. Tiene que atraer clientes, o sea, marketing tiene que cumplir esa misión de ser el primero que seduce al cliente, que seduce el mercado. En muchas empresas quizá no lo entienden así y eso también hay que trabajarlo en el mindset de la gente. Y en el otro lado, el otro brazo de comercial o de ventas, que es el customer experience, es cómo logras que ese cliente siga fidelizando o siga creyendo en ti, ¿vale? Basado en un proceso de relacionamiento nuevamente. Porque finalmente las ventas o la gestión comercial es un tema de confianza. Confianza. Yo te vuelvo a comprar es porque confío en ti. Nadie hace negocios con gente a la que no le tiene confianza.
Claro.
Entonces, ese customer experience es eso, es cómo yo construyo la confianza con el cliente. Primero, desde la relación. Segundo, desde lo que yo ya estoy haciendo. Porque si hago customer experience es porque ya por lo menos tuve un primer momento para demostrar lo que hago. Entonces, en la parte de customer experience es aprender y un poco compartirle buenas prácticas a las empresas de, oiga, ¿cómo hacemos para que este cliente nos siga viendo? Es muy curioso, Jesús, cómo hay empresas que venden una vez y dicen que venden. No, para mí la venta sucede es cuando el cliente recompra. Ahí es donde está la venta real. Ahí es donde
Claro.
fidelizaste. Tal vez hay una cosa que entender, Jesús, y con esto quisiera complementar. Muchas veces el customer experience no solo tiene que ver con que el cliente le siga comprando a uno únicamente, a su marca, a su empresa, a su producto. Mira que muchas veces cuando uno entiende el problema real del cliente, fidelizarlo es también decirle, mira, esto no lo hago yo, lo haces con este otro, otra colaboración, otro
Claro.
colegaje, otra alianza, qué sé yo.
Ajá.
Y tengo la madurez de entender que si no lo hago yo, lo haces tú, pero tú también le vas a dar valor a mi cliente. Y el cliente va a ser de los dos y los dos estamos ganando. Claro, aquí hay unas bases de confianza, de confidencialidad, de, bueno, eso ya son otras discusiones, ¿no? De respeto,
Claro.
pero yo soy capaz de decirle, yo esto no lo hago, yo esto sí lo hago, yo te puedo ayudar a conseguir esa solución porque ya no estoy preocupado por venderte, sino estoy preocupado por generarte soluciones. Creo que ahí es donde está el mensaje real del customer experience. Yo ya no quiero venderte más. Sí, claro, quiero seguirte facturando, obvio, detrás de eso hay una factura, pero lo que quiero es seguir siendo alguien que te solucione problemas. Cuenta
Claro.
conmigo para solucionarte problemas. Ese para mí es la mejor conclusión de una área de customer experience.
No, definitivo. O sea, la parte de cultura dentro de las organizaciones de orientar el tipo de esfuerzos con respecto al cliente, digo, yo creo que es vital porque, pues, digo, desde que hay que entender que de él comemos, o sea, de él se obtienen los ingresos. Lógicamente, todos los esfuerzos, y no hablo nada más del área de mercadotecnia o del área de operaciones o del área de ventas, no, estoy hablando de todos. Hay que decir, oye, Aquí el único dueño de nuestros ingresos es el cliente final. Entonces hay que poner gran esfuerzo en la última milla de todos los procesos que estamos haciendo y además de las gentes que van a ir a visitarlos, porque una gran criterio para poder seleccionar un producto que muchas gentes pudieron estar ofreciendo son las gentes que están detrás. ¿Sí? Entonces, muy bien por ese...
Hace poco leyendo un libro de management, Jesús, había una expresión que me encantó y se las quiero dejar. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre recorrer la primera milla y cuál es la diferencia entre recorrer la milla extra? Sí. Todos estamos llamados a recorrer la primera milla, por supuesto. Esa milla hay que darla porque ese es el mínimo trabajo que tenemos que hacer. Pero así no es. Tantos están llamados a recorrer la extra y todo lo que eso significa.
Muy bien. No, perfecto. Oye, Hugo, fíjate que por el lado interesante que incluso es en gran parte hemos compartido esta obra, ¿sí? Dime, como coautor del libro que está apareciendo en pantalla, El poder de la marca personal para el movimiento de líderes que inspiran, ¿puedes compartir una lección clave que los lectores puedan aplicar para potenciar su propia marca personal y liderazgo?
Sí, yo, si me lo permites, lo combinaría en dos. Una muy del ser y otra muy del hacer. Desde el ser, y lo cuento también en el capítulo que tengo del libro, uh-huh. Definitivamente es, y tal vez se conecta mucho con esto que hablábamos ahora del equilibrio y todo esto, y es cuáles son esos valores y o principios, definición que le quieras dar o si los quieres volver sinónimos, pero es cuáles son esos valores o principios que necesitas que tu marca venda, transmita. Esto pareciera algo romántico a la hora de construirlo, pero yo creo que cuando uno habla de marcas muy posicionadas, Jesús, no nos dejan mentir que cuando tú nombras una marca, te conecta un valor o un principio o una filosofía. Claro. Entonces uno cree que esto es propio de marcas reconocidas, de multinacionales, y resulta que es que tú como persona haces exactamente lo mismo. De hecho, lo haces más incluso, porque todos los días conoces gente, te relacionas con gente, te subes a un taxi, te vas a la oficina, te presentan a una persona, almuerzas con alguien. Entonces es, ¿cuál es ese valor que dicen? Hay una frase de Jeff Bezos que la hemos escuchado mucho, que es, la marca personal es eso que dicen de ti cuando tú no estás en la sala, ¿cierto?
Así es.
Esa frase la conocemos muchísimo. Y yo la he llevado un poco a, no solo lo que digan de ti, de cómo estaban vestidos o qué dijiste, no, es que con qué valor o principio te podrían describir. Ay, eso a mí me encanta, porque es que yo creo que mucha gente se sorprende con ese ejercicio. Oye, yo pensé que yo transmitía confianza y resulta que no dicen confianza, dicen otra cosa, no necesariamente mala, pero dicen otra cosa, dicen respeto. Ok, me parece chévere el respeto, o sea, bueno el respeto, pero yo lo que quiero transmitir es confianza. Entonces, ¿qué será lo que no estoy haciendo bien? Porque esa no es mi intención. Y así pasa con muchos ejemplos. Yo lo que quiero transmitir es seriedad. Y la gente me dice, usted no transmite seriedad, usted transmite de pronto, no sé, estrés o amargura, porque usted se ve demasiado serio. Y entonces, es muy curioso. Cuando te preocupas por trabajar en ese valor o en esos valores o principios de tu marca, desde ahí tienes una base para desarrollar ya cuánta cantidad de cosas la marca personal tiene. Tú sabes que de esto se explica mucho y pues detrás de eso hay una cantidad de herramientas sobre las cuales desarrollas. Pero es que cuando tú vendes un producto o un servicio, pero ese valor no está bien identificado, yo creo que hay una confusión para el que te quiere comprar. No me da todo eso que él dice que quiere ser. Entonces, eso se ve incoherente. Eso sería como desde el ser. Desde el hacer, mi querido Jesús, y estoy estudiando mucho de eso últimamente, quiero decirte,
¿bien?
Es cómo estás incorporando la tecnología para poder apalancar tu marca. Yo creo que no tiene sentido, Jesús, hoy hablar de que vas a apalancar una marca o cualquier producto o cualquier negocio si no usas tecnología. Llama tecnología a un desarrollo, a una implementación, a una máquina. Sí, eso puede ser tecnología. O lo voy a poner en términos más simples para hablarnos aquí en el escritorio. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué tanto estamos usando la inteligencia artificial generativa para apalancar nuestras marcas? Algo que tenemos a la vuelta de abrir una ventana de un navegador, escribir cualquier herramienta LLM y buscar y darle una orden para que nos dé la información. Y hay gente que todavía está temiendo de eso. Hay gente que todavía dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que será bueno? ¿Será? Y yo creo que cuando terminen de responderse esa pregunta, Jesús, ya es demasiado tarde. Entonces, esa sería mi segunda recomendación. Para mí, apalanca tu marca aprendiendo de tecnología, lo que sea que hagas, pero incorpora ese concepto tecnológico en lo que estás haciendo.
Sí,
Esas serían mis
definitivamente.
recomendaciones.
Digo, la marca personal, el concepto de marca personal siempre ha existido. Nada más que ahora los mercadólogos le llaman marca personal como para decir, oye, es un concepto nuevo, pero en
Me lo
realidad
inventé. Sí.
lo inventé, ¿no?
Es
En
tradición,
realidad
sí.
siempre ha existido como
Sí,
currículum,
claro.
semblanza, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que sí es recientemente novedoso es lo que dices de la utilización de la tecnología para poder proyectar tu marca y últimamente la parte de inteligencia artificial que va muy de la mano en la siguiente pregunta que te voy a hacer.
Claro.
Como apasionado por la incorporación de la IA, de la inteligencia artificial en las ventas sobre todo y la productividad digital, dime, ¿cómo crees que estas tecnologías están transformando el panorama comercial y qué consejos tienes para aquellos que buscan adaptarse a estos cambios?
Bueno, pues casi que continuemos con lo que les venía comentando, ¿verdad? Se conecta con lo anterior. Pues mira, actualmente yo estoy trabajando en desarrollar algunos escenarios de aprendizaje, cursos como tal, entrenamientos que van dirigidos a enseñarle precisamente a personas a utilizar nuevas herramientas de tecnología. Por supuesto que eso también ha sido una evolución para mí y un estudio, porque es que esto no es muy reciente. Recordemos que esto es del 2022, creo que fue que comenzó todo este boom de la inteligencia artificial. Entonces, no llevamos mucho tiempo con esto, pero he tratado de aprovechar este corto tiempo para prepararme. Y yo creo que eso es lo primero, Jesús. Edúcate. Y hoy ya no existe excusa para educarse, Jesús. Ya no existe excusa para educarse. Tú puedes abrir YouTube y buscas contenidos y estudias. Tú le preguntas a estas herramientas y estudias. Le preguntas a un amigo y algo tiene para contarte. Nos puede buscar a nosotros y también tenemos mucho conocimiento que compartir. Entonces, yo creo que es un poco trabajar esa gestión de cambio personal, es darse cuenta que estás en un nuevo mundo, darse cuenta que hay que adaptarse a ese nuevo mundo. Y soy muy partidario de los baby steps. Tampoco pretendas comerte todo el mundo en una sola sentada. Es busca y tal vez haz un poquito de discernimiento de qué herramientas o qué elementos te sirven a ti hoy. Mira, la inteligencia artificial generativa ha tenido un boom muy fuerte, pero si tú te pones a buscar material de estudio, hay un énfasis muy marcado en herramientas visuales, ¿cierto? En herramientas de diseño de video, de contenidos, etcétera. Pero puede ser que lo que tú hagas no se relacione con eso. Entonces, decanta un poco cuáles son esas herramientas que te aportan en lo que tú haces. Obvio, si eres diseñador, si eres publicista, si eres marketing digital, pues claro, estas herramientas son una maravilla. Pero si eso no es lo que haces, no importa, busca cuál es un par de herramientas que te sirvan y éntrale a probar, éntrale a un poco a ensayar, como decimos nosotros, con esas herramientas a ver qué pasa. Es como jugarle un poco a tomar esa decisión. Leí en un libro de liderazgo consciente hace poco que la disciplina mata la motivación. Entonces, significa que la disciplina es muchas veces hacer cosas que no quieres hacer, pero sabes que las tienes que hacer. Eso es la disciplina. La disciplina a veces no es tan buena amiga de todos. Y te dicen, pero ¿cómo hago para ser disciplinado? Sencillamente, haz las cosas. O sea, ser disciplinado es eso. ¿Lo quieres hacer? Qué bueno. ¿No lo quieres hacer? Hágalo igual. Entonces, es animarse a entrarle a esto. Y lo que sí que es eso, es tomar la decisión de educarse poco a poco. Ahorita hay unos cursos bastante robustos, hay hasta maestrías en estos temas, o sea, además se crean en 6 meses maestrías. Entonces, ir dando como esos pasos para irse adentrando en cosas. Yo creo que una buena forma de hacerlo es, a mí me gusta mucho el modelo de tener como sombras. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Si tú, Jesús, me dices que yo puedo ser una sombra para ti en temas de inteligencia artificial, ¿qué tal si yo me vuelvo tu sombra? ¿Y quién es tu sombra? Un mentor. O sea, tú me llamas, mira, necesito esto, o explícame esto. Mira, no sé. Y con toda la confianza te voy a explicar. sin necesidad de que tú te vayas a ver como el que no sabe, no porque estás conmigo, estás en una zona confiable y yo soy tu sombra, pero tú también sabes cosas que yo no sé. Entonces, ¿qué tal si tú eres mi sombra en algo que yo no sé hacer? Por ejemplo, este tema de podcast, esto tú lo haces súper bien. Qué chévere que Jesús sea mi sombra en esto y me vaya dando tipsitos para hacer esto. Y así, uno buscar como ese partner que te pueda ayudar como aumentar esa capacidad de aprender. Yo haría eso y pruébenlo. Pruébenlo en cosas sencillas, no se compliquen. Ahorita hay desarrollos muy avanzados y muy robustos, pero uno no se tiene que enredar demasiado la cabeza con eso, sino haz un proyecto pequeño. Solamente te voy a poner ejemplo, Jesús, para que se lo lleven. Yo estoy en un grupo, en una comunidad de WhatsApp que hablan muchos temas digitales y recientemente una persona mencionaba un ejemplo muy bonito y miren lo aplicable que es. Quería trabajar con sus hijas el que aprendieran las tablas de multiplicar. Todos tenemos una experiencia aprendiendo las tablas de multiplicar. Yo creo que si le preguntamos a todos los que nos están viendo, cada uno cuenta una experiencia diferente de cómo se aprendió
Sí,
las
claro.
tablas de multiplicar. Y él dice, ¿saben qué hice yo? Le pregunté a ChatGPT que me escribiera una canción acerca de las tablas de multiplicar. Y luego me fui a una herramienta de musicalización que existe y
Sí.
musicalicé esa letra y se las puse a mis hijas. Y hoy mis hijas están aprendiendo las tablas de multiplicar con una
Con
canción
la
que yo
canción.
mismo le pedí a la herramienta. Así de simple puedes hacer que estas herramientas funcionen para ti.
Yo creo que es encontrarle la forma, ¿no? Y tener consciente de que si nos quedamos, pues, sin aprender, pues es como un médico se queda como, pues, médico general, ¿no? Y no
Desactualizado.
especialista. Y ahorita, antes decíamos que los médicos tienen que estar actualizados o los tecnólogos teníamos que estar actualizados. Pero ahora en realidad somos todos, ¿no? Y lo que dices es muy, muy verdadero. O sea, si tienes miedo de aprender nuevas cosas, pues existen diferentes guías. Así como cuando te metiste a estudiar una carrera, tuviste maestros o tuviste mentores, pues exactamente lo mismo está pasando. Entonces hay que perderle el miedo a la famosa IA.
Tal cual.
Oye, Hugo, déjame comentarte. Mira, he sabido que tu esposa es fundadora de la Asociación Colombiana de Endometriosis. Endometriosis. Sí lo dije bien, ¿verdad?
Sí, señor.
Endometriosis. Muy bien. Y tu mujer, pues, ha demostrado tener un compromiso con la comunidad y la salud. Sí, me he informado al respecto. Pero fíjate que tú como marido, como esposo, pues, teniendo una comunicación de matrimonio, ¿no? Yo creo que eso debe haber influido. Su experiencia debe haber influido en ti, en la parte de comunicación, en la parte de un enfoque hacia liderazgo y la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo pudieras tú comentarnos acerca de esa parte que se comparte y también ayuda al aprendizaje?
De acuerdo. Voy a decirte algo primero que todo, Jesús, que siempre me ha parecido anecdótico y jocoso a la vez. Si tú quieres entrevistar a alguien interesante, la interesaste de la relación es ella, ¿listo? Dejo claridad del tema, porque
Sí.
lo que ella ha construido ha sido muy, muy bonito y muy maravilloso y con mucho esfuerzo también. Pues mira, hay una curiosidad que me gustaría compartir y es que nosotros nos conocimos, pues empezamos a ser pareja en el contexto de un voluntariado. Y
¿No?
creo que eso también nos ayudó muchísimo a afianzar esas visiones acerca de la responsabilidad social. Quizá hoy la que incluso trabaja mucho más en ese tema, más de ese carácter social es ella. Yo también
Sí.
pues hago temas de transferir conocimiento, pero quizás se ve un poquito más en el ámbito corporativo. Ella sí trabaja mucho con la gente, digamos, que sufre de este tipo de padecimientos. Entonces, al conocernos en ese contexto de voluntariado, pues logramos desarrollar una cantidad de habilidades para jalonar proyectos de este estilo.
Muy
Ahora
bien.
bien, cuando ella ya se toma esto muy, muy a pecho y dice, yo ya quiero, por además una decisión que fue tomando muy orgánicamente, como se dice hoy, fue como muy natural, ella termina entendiendo que detrás de esto hay un gran proyecto y que lo quiere hacer realidad. Pues ahí es donde uno termina siendo el hombre detrás de la gran mujer. Y es entendiendo que cuando uno toma esas decisiones de jalonar proyectos, hay mucho que aprender. Y creo que hay algo que yo le rescato. Ella, a pesar de lo que todo el mundo pudiera pensar, una fundación de salud, ella es administradora de empresas, que eso es admirable,
Sí.
porque a mí me encanta contar esto. Ella hoy está en toda la capacidad de darle conferencias de este tema a médicos. Entonces, aquí hay algo muy bonito, Jesús, y es esa decisión de querer profundizar y aprender en algo que uno debería decir, oiga, uno es capaz, más allá de su formación, más allá de lo que incluso el mismo contexto social le pueda llegar a setear en la cabeza. Hay gente que le dice, pero es que usted es ingeniero, ¿por qué se va a dedicar a eso? Pero es que usted es comunicador, ¿por qué hace eso? No, es que lo puedes hacer porque te apasiona. Y creo que ese es el aprendizaje mayor. Es cómo uno puede encontrar propósito y perseguir propósito para construir un proyecto. Yo creo que ese es el aprendizaje mayor, Jesús, que se puede con los retos, que se puede con las dificultades, que se puede con todo lo que eso significa, porque eso no ha sido un camino fácil, han sido para ella 13 años, pero yo creo que lo que más se puede aprender es eso, es como uno cuando se conecta con un propósito que va más allá de cualquier entendimiento, pues definitivamente sí logras una cantidad de cosas. Yo creo que la invitación para mí durante todo este tiempo y para cualquier persona que está escuchando es no se canse nunca de buscar y de hacerse la pregunta de cuál es ese propósito que usted vino a hacer en su vida. Y te voy a hacer una pregunta que yo hago en los talleres y en las conferencias que yo dicto. Yo soy de los que le pregunto a una empresa X, señoras y señores, todos los que están acá, 100, 200 personas, levánteme la mano el que siente que nació para trabajar en esta empresa. Y nadie me levanta la mano, porque es la verdad, nosotros no nacimos para trabajar en una empresa, nosotros vinimos al mundo a cumplir un propósito. La empresa es un camino, tu rol es un camino, pero ¿cuál es el propósito? Entonces esa es una pregunta que siempre deja ahí como bailando la duda, y creo que es esa la invitación, como no dejemos de preguntarnos, ¿para qué vine yo acá? ¿Qué vine yo a este mundo, Jesús? Suena bien como charla TED combinado con libro de motivación, pero es que es eso, es ¿no? ¿Cuántas veces nos estamos haciendo esa pregunta profunda?
No, definitivamente, y qué bueno que haya esa relación enriquecedora para ambos, ¿no? Entonces, no, muy bien por el matrimonio tú, Hugo.
Gracias.
Oye, fíjate que trayendo a colación toda esa serie de experiencias que tú tienes como conferencista y facilitador, has trabajado con una variedad de organizaciones destacadas, ¿sí? Uh-huh. ¿Hay algún momento o experiencia en particular que te haya dejado una impresión duradera?
A ver, una impresión duradera. Yo creo que, te voy a decir, a las organizaciones hoy por hoy les está costando mucho cambiar. Quizá hay organizaciones que nacen desde esa filosofía y de esa naturaleza del cambio, pero no es lo normal. Cuando llegan cambios, cuando llegan inversiones, cuando llegan fusiones, cuando llegan compras, cuando llegan nuevos presidentes, en fin, nuevas filosofías de trabajo, a la gente le cuesta mucho hacer ese cambio de mindset, ¿no? Ese cambio de escenario. Pero entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la manera en la que yo hago cambiar una organización? Y sí, nosotros los que tenemos esta misión de la palabra, pues nos encanta transmitir mensajes, un poco compartir herramientas que a veces la gente no es consciente que existen para que se puedan construir sobre ellas. Pero te voy a decir algo que me marca en varias, no voy a decir en todas, tengo que ser claro que no en todas he visto esto, pero en un par, no solo un par, en algunas pocas he visto algo que sí me deja marcado.
Ok.
Y es que la diferencia la hace, Jesús, el hecho de que el líder estratégico, el líder visible, esté encabezando todo ese proceso de cambio o de reacomodación o de lo que sea que se llame. Traducción de esto que te estoy diciendo. Cuando un líder visible es el que está sentado en primera fila diciendo sí podemos, eso te deja marcado. Recientemente tuve la oportunidad de estar en un evento precisamente hablando de esto, una organización que viene muy bien de resultados del 2023 y por ir también un 2023, además que fue muy retador, particularmente en nuestro país, en la TAM en general, pero en nuestro país fue muy retador. En el 2024, pues los resultados esperan con todo, ¿cierto? Y cuando tú llegas a esta convención, a este evento con la gente, donde están comerciales, está la gente de producción, está la gente de innovación, está la gente de marketing, de gestión humana. Y el primero de la fila es el presidente de la organización, Jesús. A ti eso te marca, porque la gente se inspira, la gente lo ve, la gente se moviliza, la gente cree, la gente entiende que es capaz. Asimismo, me ha marcado el escenario contrario. Cuando uno llega a hablar con un equipo en donde quiere movilizarlo, en donde quiere generarle esa semilla de podemos, de logremos, de alcancemos, pero resulta que el líder visible no está. No está. O peor aún, y me ha tocado, obviamente cuento el santo, pero no el milagro. Cuento el milagro, pero no el santo. Un evento en el que estuve, en el que está la organización sentada trabajando y el líder está afuera tomándose un café. Y uno dice, pero venga, o sea, no, es que el evento y la filosofía de esto no es tuya, no es de la gente solo, es tuya, tú eres el que tiene que ver. Entonces, eso me ha marcado, Jesús. Y se nota mucho la diferencia cuando el líder está presente. No hay nada que hacer. El líder presente, puede ser, no sé si existe, de hecho, una filosofía que llama el líder presente. Hay liderazgo consciente, hay liderazgo auténtico, hay muchas corrientes, pero eso del líder presente es algo que definitivamente se nota mucho cuando uno es speaker, cuando uno quiere transferir un mensaje en una hora, en 8 horas, en 16, en 24, pero sí. Cuando uno ve que los líderes están dando ese ejemplo, eso sí, marca la diferencia en transformación, en actitud, en cambio, en valores, en absolutamente, en estrategia mismo, en indicadores mismo. Uno sí. Siente que está con alguien ahí acompañando. Yo creo que eso es de las cosas que más me ha marcado a mí cuando trabajo con empresas y cuando muchas veces el líder dice, le delego el evento a la gente, le delego el evento a gestión humana. Está bien, pues suena la responsabilidad, pero es que tú eres el primero que tiene que estar diciendo cómo se hacen las cosas y para qué se van a hacer.
Fíjate que yo creo que todo es cuestión de cultura. O sea, hay muchas veces, dueños o directores de empresa que hacen eso que tú dices, delegan esa parte, y lo único que están haciendo es que todos los colaboradores o los empleados de la compañía van a decir, bueno, si el señor no le toma la importancia para estar aquí, pues entonces nosotros así como que no debemos de tomarle mucha importancia, ¿no? Los directores generales, los famosos CEOs, deben ser patrocinadores, así le llamamos aquí en México.
Sponsors, sí, exacto.
Sponsors de cualquier iniciativa que se vea como beneficio para la empresa. Entonces, pues señores, si no lideran esa situación, pues entonces, ¿cómo están liderando ahí su empresa, ¿no?
Casi que la inspiración, Jesús, no se puede delegar. Esas son de las cosas que no se puede delegar. Tú no puedes delegar el inspirar a la gente. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que yo le diga a otra persona, vaya, inspire por mí. Eso no conecta.
Muy bien. Fíjate, Hugo, en lo que nos toma la parte común de haber participado en esta coautoría del libro de movimiento de líderes que inspiran. Yo creo que cada uno de los 15 que participamos allí, que se les llama 15 formas de pensar una sola disciplina, ¿sí? Yo creo que a cada uno nos trajo esas ganas de poder participar en un libro que se trataba del poder de la marca personal, y a cada uno tuvimos ciertas inspiraciones, ¿no? ¿Pudieras tú comentarnos qué te inspiró a escribir el libro El Poder de la Marca Personal y qué mensaje esperas transmitir a tus lectores?
Bien, pues lo primero, la inspiración, yo creo que es como eso que, no, que yo creo que a todos nos viene adentro cuando uno tiene la oportunidad de dejar sus pensamientos en un libro. No solo sus pensamientos, sus conocimientos también. Sí. Y es el dejar legado. Yo creo que cuando uno escribe, deja legado, Jesús. Escribe una carta, o escribe un libro, o escribe una gran novela, pues. Pero es, dejo legado. Dejar legado es algo muy bonito. No hay nada más lindo que cuando uno se encuentra con una persona después de mucho tiempo, que incluso uno a veces ni la veía, y esa persona le dice, tú te acuerdas el día, la hora y el momento en el que me dijiste esto, y gracias a eso mi vida es diferente. Eso, que incluso uno ni... O sea, ni por enterado, o sea, uno ni se acordaba de ese momento, pero esa persona le quedó muy marcada. Entonces creo que es eso, creo que es el deseo de que uno haya tenido la oportunidad de conocer muchas cosas en su vida profesional. Y este es uno de los temas que para mi gusto la gente debería trabajar más. ¿Sabes en dónde quiero yo dejar un legado, Jesús?
Sí.
La marca personal aplica en muchos contextos, como bien lo sabemos. Uh-huh. Pero hay algo que yo, un legado particular que yo quisiera dejar, y es... Hay gente que cree que si no es consultor, que si no es un gran líder inspirador o que si no tiene su empresa propia, usted no puede tener marca personal. Pero a veces se nos olvidan esas personas que todos los días van a sus trabajos, se sientan en su computador, tienen sus informes que entregar, tienen sus responsabilidades con sus equipos. Y esa gente dice, esta es mi vida. Pero es que en ese contexto tú también puedes crear marca personal. Y yo creo que la gente no lo sabe.
Claro.
La gente no tiene ni idea que ahí puede crear marca personal. ¿Cómo así? Me han preguntado, ¿cómo así es que yo lo puedo hacer como empleado? Claro que sí. De hecho, hoy lo que hace un empleado por su marca tiene más fuerza que la misma marca. Entonces, es poderle dejar ese legado a esas personas que creen que por estar detrás de un escritorio o bajo una sombrilla de una gran marca, no puede construir su propia forma de venderse. Claro que puedes hacerlo. Y puedes durar ahí hasta que te jubiles, no pasa nada. Pero que por lo menos tengas esa posibilidad y esa probabilidad de tener un proceso sobre el cual trabajas y decir, hoy la gente dice esto de mí, pero fue porque yo lo construí con inteligencia, con sabiduría, con herramientas, con estructura. Eso se puede hacer. Eso creo que es parte de lo que me inspiró Jesús. Y es el mensaje a la vez que quiero dejar con el libro. Es, no importa, y lo digo en mi video introductorio del libro, no importa que seas empresario, emprendedor, independiente, ama de casa, estudiante de colegio, estudiante universitario, puedes crear tu marca porque además hoy esta disciplina toma mucha más relevancia y eso lo han hecho las redes sociales. El internet ha hecho que la marca personal tome una trascendencia importante. Lo que dice un ser humano puede influenciar a millones de personas. Por eso nacen los influencers, porque ese es el poder de tu marca. Entonces tú también lo puedes hacer. No estamos hablando de que vayas y pues te vayas a cantar un reggaetón, porque esos son los que más... O te vuelvas un gamer, que son de los influencers más, claro, más voluminosos.
Sí.
Pero hoy tú puedes atraer a los 50 más cercanos de tu red, influenciarlos de manera positiva porque creen en eso que haces bien. Eso es marca personal. Y para eso hay un proceso. Ese es como mi mensaje detrás. Tú tienes unos elementos que puedes armar como un Lego y ese Lego volverlo muy poderoso para ti. Ya, eso es un mensaje simple y yo creo que a la vez poderoso, que todos queremos además, siento en el libro. Eso yo creo que es una filosofía de todos en el libro.
Definitivo. Yo pienso que las personas que están incluso dentro de una compañía que están en la situación que tú nombras, de decir, bueno, yo hago muy bien mi trabajo aquí, o sea, y no tengo por qué crear una marca personal, pero sin embargo, hay una forma de poder diferenciarse de los demás, ¿sí? Hay una forma de poder crear un propósito, porque si no, pues, ¿cómo te vas a levantar el día de mañana que haya una posición en la cual hay que llenar más arriba y crecer? ¿A quién van a tomar en cuenta? Aquellos que se hayan parado y decir, aquí estoy, yo puedo aportar ese valor, ¿sí? Yo me hago diferente de los demás por estas habilidades. Y esa es la parte en donde ellos deben de aprender esta construcción de marca personal, ¿no? Muy bien, Hugo, pues llegamos al final de esta. Digo, desgraciadamente el tiempo no es infinito, ¿sí? Tenemos un tiempo límite. Pero me gustaría finalmente, Hugo, hacerte una pregunta. ¿Tú puedes compartir un consejo o lema que te haya guiado a lo largo de tu carrera y que te gustaría compartir con otros profesionales que buscan alcanzar el éxito en el ámbito comercial y de liderazgo? Alguien que esté pretendiendo, pues, estar ahí donde tú estás. ¿Qué consejo les pudieras dar?
Miren, yo creo que el mejor consejo que puedo transmitirles y sobre el cual soy creyente toda la vida, 45, próximamente 46 años este año, y es lo peor que puedes hacer, Jesús, es parar de aprender. El día que pares de aprender, Jesús,
sí, claro,
yo creo que ahí estás dejando mucho en la mesa. Estás o perdiendo negocios, o perdiendo relaciones, o perdiendo dinero, o perdiendo oportunidades. Y yo creo que a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Yo creo que para mí el secreto máximo es cómo te vuelves una persona que todos los días aprende. Aprende de todo. O sea, aprende de lo que quieres, de lo que te gusta, pero aprendes. Ni siquiera las personas más preparadas del mundo en disciplinas, en deportes, dejan de entrenar. Entonces, creo que es eso, es cuando uno dice, pero ¿para qué se tiene que parar Lionel Messi a volver a entrenar hoy si él ya es el mejor? Él se para porque él quiere seguir siendo el que quiere ser. Entonces, yo creo que esa es la misión de todos los seres humanos, no ser Lionel Messi, sino ser mejores versiones de uno mismo. Y eso se logra es queriendo aprender. Y como te decía ahora, yo creo que no hay excusa para no aprender. Yo creo que ya eso, pues no me vaya a decir que si usted no tiene dinero para la universidad, usted puede aprender si quiere. Porque puede que no tengas un dinero para pagar una matrícula en una universidad, pero te lo aseguro que tienes smartphone con internet. Y con eso tienes una cantidad de herramientas y de universos de los cuales puedes aprender. Para mí es eso. Para mí es eso. Es dejar de aprender no tiene sentido en la vida. Considerarse preparado y 100% producto terminado es un error garrafal que ojalá nunca vayas a cometer. Yo creo que eso sería como lo que tendría para decir.
Muy bien, pues yo todo depende de las ganas y la actitud que tengan las personas y la voluntad.
Disciplina sobre motivación, Jesús. Acuérdate de eso.
Disciplina muy bien.
Sobre motivación.
Bueno, pues señores, ahí lo tienen, Hugo Loaiza Ramírez, gran ejemplo de lo que significa el construir una marca personal y poder aportar ese valor que ustedes mismos se pudieron dar cuenta a través de toda esta entrevista, ¿no? Hugo, pues muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos poder volver a contar con tu asistencia y con tu presencia más bien aquí en esta plataforma de Resiliencia Latina, que es tu casa, para poder seguir platicando acerca de todas estas cosas.
Jesús, muchísimas gracias. Un saludo a todos y bueno, ojalá podamos volver a vernos en este tipo de espacios que son, la verdad, muy valorados y espero te haya podido también aportar en lo que quieres lograr, que es dejar mensaje.
Muy bien, ¿no? Pues estas plataformas nos ayudan a cortar distancias, ¿no? Sí.
Tal cual.
En este caso, Hugo Loaiza está en Colombia. ¿Pudieras decir la localidad?
Claro que sí. Yo estoy en un departamento que se llama Caldas, en una ciudad que se llama Manizales, pero para traducirle a la TAM, creo que todo el mundo ha escuchado del eje cafetero en Colombia. Yo estoy en el eje cafetero en Colombia.
Sí, por cierto, hay un café muy, muy, muy rico, ¿no? Que se llama Juan Vélez o algo así.
Juan Valdés,
perdón. Sí.
Y hay otros tantos que cuando pases por acá vas a probar con toda seguridad, Jesús, con mucho gusto.
Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, señores, pues nos despedimos. Muchas gracias por atender y tengan por seguro que próximamente va a haber entrevistas con temas bastante interesantes. Bye.
Adiós.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo. Unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.